We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't.
Bueno, y seguimos en nuestro programa de tarde y vamos a hablar de un museo que tiene mucho que ofrecer, ya que es un museo, es un taller, es una sala de exposiciones y es un lugar de encuentro. Se llama, realmente se llama Museo Sancho Tena, y estamos con Teresa Lafragua, ella es la directora de este museo, que nos va a contar, nos va a relatar, nos va a hacer un recorrido por la historia y el presente de este museo. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Eva, ¿qué tal?
El Museo Sancho Tena, primero yo creo que es la ubicación. Vamos a especificar dónde está, porque hasta el entorno es para visitar. Cuéntanos.
Bueno, el taller Museo Sancho Tena, le pongo lo de taller a veces cuando nos presentamos, y como es muy largo siempre, y hay tres museos, pues voy a empezar por el tercero, que sería el taller Museo Sancho Tena. Su ubicación está en Archiniega. Archiniega es una villa medieval, un casco histórico maravilloso y un entorno de montaña, bueno, pues que todo el mundo va allí, hace sus paseos, travesías, etcétera. Entonces yo creo que la ubicación es perfecta, tanto y más en Bilbao, que estamos a 28 kilómetros. Parece que yo he trabajado siempre en Bilbao y parece que bajaban los lobos. A mí me hacía gracia porque decían, ay, vienes de trabajar de Archiniega. Le digo, pues si vengo antes que vosotras que estáis de la Horta, ¿no?
También pasa a veces.
Pasa. Entonces, bueno, pues eso, el nombre Taller Museo Sancho Tena lo dice el escultor Xavier Sancho Tena, trabaja en él. Tiene sus talleres, tiene el taller de lo que es donde talla la madera, donde él crea la escultura, tiene el espacio de taller donde hace los bocetos. Nunca hay una escultura sin primero el recorrido de los bocetos, que pueden ser diferentes materiales. Y luego está otro taller que, bueno, pues han estado los niños, que van y crean su propia obra. Y eso, pues, es muy interesante. Por eso es tan diferenciador. Y lo más diferenciador que tiene, primero, es que el visitante va y puede tocar la obra. Y entonces les extraña. Además, a mí me hace mucha gracia, porque todos tenemos la costumbre que vamos a los museos y nos metemos las manos a los bolsillos. Y si no, nos cruzamos los brazos, ¿no?
Para no tocar, ¿no?
Exactamente.
Tocar en tentaciones.
Entonces les dices, si os han dicho que se puede tocar, ¡ay, es verdad! Luego es un museo que no tiene ninguna barrera arquitectónica, es muy importante. Yo siempre he dicho que el ciudadano o la ciudadana tienen que tener todos los derechos igual que todos y todas, por lo tanto, que tengan un museo con unas características que no tengan ningún problema. Y luego también, importante, que hoy está mucho la igualdad, bueno, de hace unos de años, ¿no? Pero Sancho Tena, en todo su gran recorrido de 50 años de obra, siempre ha tenido presente en la obra escultórica la igualdad. Y me parece, pues, muy, muy importante, ¿no? Por eso tenemos en el Museo de Archiniega las promujeres del país, mujeres que para el escultor han sido muy importantes, como pues la pasionaria, que es muy nuestra de aquí, y un abanico muy grande, pueden ser mujeres de la época medieval, pueden ser mujeres de hoy en día, como puede ser Toti Martínez de Lecea, una escritora muy reconocida por todos y todas. Y bueno, pues esa es un poco esa línea que lo diferencia del museo normal que estamos acostumbrados a visitar. Y luego, una vez que, bueno, el museo es un cubo, ¿no? No se hizo como museo, porque si no, lógicamente, no vamos a decir Guggenheim, pero Sancho Tena tiene esculturas de las cuales se puede hacer un interior, como luego os explicaré en el otro museo, ¿no? Se hizo él un cubo, tipo, bueno, cubo Teiza, y luego unos aterpes para dejar lo que es el material para trabajar. Y hace 13 años nos dio la locura, porque decían, oye, ¿por qué tenéis dos museos en Navarra? Y aquí en Euskadi, ¿qué pasa? Y bueno, pues nos metimos en ese, pues somos privados y un esfuerzo total, ¿no? Y no llama mucho la atención, pero luego la gente cuando entra, ya la obra se le viene como encima, ¿no? Porque es obra grande, ¿no? Y una vez que ven ese cubo, que es toda la obra, que son salas, yo les digo cuando entran, ¿no? Digo, bueno, luego es diferenciador a nivel nacional porque van a estar ustedes en los talleres con el artista. Y cuando sales, por la puerta que se abre de cristal y voy a los talleres, toco la puerta y sale Xavier y hacen así. Si ese señor estaba en los vídeos, digo, oiga, si ya le he dicho que están con el escultor. Claro, eso es...
Es vivir con el artista,
es vivir,
¿no?
Con
es
el
sentir
artista,
al artista.
Dialogar con el artista, ver la obra que hace. Y claro, el artista, que es Xavier Sancho Tena, es Agote. ¿Dónde crees, Eva, que termina todas las conversaciones? En los Agotes.
Pues claro, claro. Blanco y en botella, vamos.
Exactamente. Y bueno, pues eso yo creo que es lo interesante de ese museo. Y luego, bueno, pues hacemos exposiciones... no podemos hacer muchas por la, bueno, pues porque funcionamos así, como funcionamos, y lo que sí hemos tenido una exposición que el año pasado hicimos el 25 aniversario, que se dice pronto, de una exposición de belenes, única a nivel nacional, más de 2.000 belenes.
Madre mía.
Pero, a ver, no los belenes al uso del San José, la Virgen y la Corona, no, no, cientos, te puedo decir que más de 500 más, porque no los he contabilizado, son piezas únicas que Xavier y yo vamos a ferias de artesanía, sea cerámica, sea tela, sea...
¿Originales o peculiares?
Muy peculiares. Entonces hablas con esa artesana, artesano, y le trasladas lo del Belén. Y se te queda un Belén. Pero usted no ve lo que hace, que hago cazuelas. Digo, sí, sí, veo perfectamente, pero hace ese botijo. De ese botijo, con la forma que tiene, yo le hago un hombre, una mujer y un niño. Le doy la idea, ¿no? Entonces hay gente que tiene una impronta fuerte... Y otros artesanos, alfareros sobre todo, que es el tema de la cazuela, igual he tardado 8 años, pero al final les he convencido. Entonces,
qué bueno.
Es muy diferenciador.
Pero esa exposición de belenes es todos los años, imagino,
sí,
por la época navideña.
Se hace en Navidad, exactamente. Claro. Y luego, hace 3 años me reinventé, ¿no? Quiero decir, te tienes que reinventar, toca el COVID, bueno, la verdad es que el COVID ya ni me acuerdo, pero bueno, lo toco un poco por esta historia, ¿no? Entonces, la cultura... Tristemente, ya estaba tocada. No vamos a decir que el COVID es el que hizo todo. No, 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 no. Estaba tocada. Entonces, digo yo, pues una exposición de muñecas. Pero claro, una exposición de muñecas en un museo de escultura, dice, pero esta señora...
O sea, sí, a priori.
Le falta un error.
Suena extraño.
Extraño, ¿no? Entonces digo, pues no, porque yo quiero llegar al mundo de la familia, de los niños, de... Bueno, porque es que la escultura, no sé por qué la gente se cree que es de minorías. Si resulta que la escultura la entiendes a veces muchísimo mejor que un cuadro. Que yo pinto y yo hago abstractos y a veces digo, joder, pues si lo de Xavier es mucho más sencillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues me lancé. Yo tenía muñecas de todo el mundo, 300.
Todo lo grande, Teresa.
Sí, yo, pero espera, ¿dónde terminé, Eva?
Madre mía.
Eran 300 y yo dije, no, esto no puede ser del mundo porque tengo que llegar al gran público y a la actualidad, ¿no? Entonces lo que hice fue pedir prestadas, porque es que yo tenía esas muñecas porque las ponía en los belenes. Imagínate que estoy en Perú, ¿vale? Y digo, mira, esta muñeca va con una llama, va con unas tortitas de maíz, me está diciendo el traje que visten allí, es que me lo está diciendo todo.
O sea, estás dando,
¿no?,
información de origen, digamos.
De origen,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y si viajas, pues al final dices, imagínate, dices, voy a Londres, los soldados de la reina, bueno, ahora es rey, y dices, lo ven ahí la gente y dice, ay, qué pena, no se me ha ocurrido a mí. Entonces, tienes esos muñecos, pero antiguos, porque vas buscando piezas de baquelita, de muchos materiales.
Bueno, o sea, vas creando con creadores, sí, con inspiraciones de otros materiales, lugares, gente.
Eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empiezo con 300. Yo que tenía, pedí prestadas, y la primera exposición fue con 600 muñecas.
Madre mía.
Un éxito total, porque como estábamos, sabes, que no podíamos pasar de aquí para allá, la gente no viajaba. Y luego al año siguiente dije, yo prestadas no quiero, que es una responsabilidad. Primero, foto de cada muñeca, ponle debajo el vestidito la etiqueta de quién es. Y entonces ya empecé a comprar. Entonces dices, te tienes que meter en la vorágine de internet, porque a ver, belenes, vamos, como que estoy aquí sentada en Onda Vasca, no he comprado nunca un belén por internet, pero las muñecas me obligó, entonces... Te dicen, por la gente joven, métete por aquí que coges. Yo soy feliz cuando voy a los rastrillos.
Ya, tocar, ver, sentir, oler.
Exactamente, voy al BEC, a Bilbao, al de Torrelavega, al de Oviedo, o sea, anticuarios.
Que hay muchos.
Uh-huh. Eso es lo que me gusta, ¿no? Y entonces, pues trasteas. Y ya empecé con 1.030. Y este año hay exactamente 1.270. Entonces, ya paso de 1.300 porque desde que he montado la exposición en marzo he cogido adquisiciones y, de hecho... que nos falta un mes para que se termine la exposición.
¿Cuándo termina esta exposición?
El 14 de julio.
Vale, para aquellas personas que quieran ver
eso
la exposición
es.
De muñecas antiguas
eso
tematizadas
es.
Con
es.
Accesorios, países, etcétera, etcétera.
Y, bueno, pues es un cambio porque, claro, yo voy haciendo un aprendizaje. Yo misma, claro, yo lo monto, como dices, yo me lo como, yo
vas
me lo
creando uso. Un mundo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces buscas atrezos, buscas cosas para esas muñecas. Y al final, muy importante, cuando hemos hablado al principio de la conversación, lo de las muñecas, ¿cómo suena, no? Vienen, imagínate, imaginaros, ¿no? Los oyentes también, vienen matrimonios, ¿no? Y dicen los señores, yo no vengo a ver muñecas, ¿eh? Yo vengo a ver las esculturas. Aquí las mujeres, digo, bueno, primero les voy a hacer una pequeña introducción y luego usted mismo decide, aquí no obligamos a nada. Entonces, claro, me les llevo a una zona, que es donde tengo ahí todos los atrezos, y digo, bueno, como usted cree en su mente, la muñeca es para jugar, pero es que la muñeca, yo le voy a hablar de historia. La muñeca aparece hace 2100 años en Egipto. Es una paleta con unas cuerdas, como nos imaginamos una paleta con su mango, y luego van unas bolitas de cerámica. Por lo tanto, era un sonido como un sonajero. No un sonajero, pero para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? La visualicemos. Entonces era espiritual, era para que a esa niña o niño la acompañase en ese camino que ellos creían que tenían, ¿no? Le digo, la siguiente, digo, es la igualdad.
¿Cuántos? Y a partir de ahí les has conquistado.
Entonces, claro, le dices, ¿no? Igualdad, más muñecas que muñecos.
Aprender a través de las muñecas, es otra manera, ¿no? Y creativa.
Y le dices lo que hemos vivido. Le dice, y cuando ya sigues hablando con él al final, dice, me ha encantado lo que me estaba usted comentando. Sí, he jugado a muñecas. Digo, así me gusta.
Claro que sí. Bueno, es a veces reconocer, ¿no? Y permitirse. Social y públicamente decir las cosas tal cual.
Exactamente,
que no es ni más ni menos.
Si además es lo natural.
Pero bueno, no lo cuentes todo, porque esta pildorita me ha gustado mucho, me parece muy interesante, porque es verdad que las muñecas es algo entrañable, es algo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Bueno, además en la película Barbie, ¿no? Estaba todavía de moda, etcétera. Pero es un referente, ¿no? Para muchas personas. Entonces me parece muy interesante la exposición, y más con toda esa información añadida, ¿no? No es una exposición permanente, es decir, se irá, no sé si tal vez renovará el año que viene, pues según el éxito que tenga, pues será nuevamente acogida, ¿no? Pero me parece muy importante el espacio en el que estáis, la obra, el artista, porque además la obra es grande, es colorista, es viva, es dinámica, se puede tocar. Es decir, lo importante es ese tiempo, ¿no? En ese espacio en el que puedes ir a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel cuadrilla. Sí. Quiero decir que cualquier persona puede pasar por allí, puede tener esa vivencia, esa experiencia a través de un museo atípico, inolvidable, diferente. Y además con ese paisaje, ¿no? Ese espacio tan amplio, ese tiempo de cercanía con el escultor, contigo, con la información que condensáis, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy importante. ¿Estáis abiertos durante todo el año? ¿Tenemos periodo vacacional?
No, mira, nosotros tenemos todo el año abierto, sábado de 11 a 2, 4 y media, 7 y media, y domingo de 11 a 2. Ese es el horario prefijado de fin de semana, pero entre semana mínimo 10 personas ya coges un grupo, de 10, normalmente pues vienen asociaciones y lo que es autobuses, ¿no? Entonces estamos a disposición, vamos, que sea lunes, que sea domingo a la tarde, que cuando es un...
Sí, bajo demanda, digamos.
Bajo
¿no?
demanda, entonces te llaman por teléfono y ya es así. Y luego lo que me comentabas, al año que viene hará la exposición. A ver, yo tengo patrocinio de Diputación de Álava por mediación de turismo y cuando no la he tenido, los belenes no he tenido hasta hace 3 años. Y yo, la ilusión nuestra, de Xavier y mía, es dar algo... A ver, todo no tiene que ser a cambio económico, ¿no? Sí que las ayudas vienen muy bien, deberían de ayudar más a los privados a nivel de cultura. Es el esfuerzo personal y lo más importante es que como te gusta hacerlo, aunque estés ahí 2 meses montando 14 horas, 10 horas...
Sí, lo disfrutas.
Yo no miro al reloj porque lo estoy disfrutando. Y siempre digo que el día que deje de disfrutar las cosas que hago, lógicamente no las voy a hacer.
Bueno, me parece súper bonita la página web. Vamos a recordarla, si te parece, porque ahí está concentrada toda la información de lo que estamos hablando. Aquellas personas que quieran visitar, que quieran la ubicación, que quieran saber un poquito más sobre el espacio, el tiempo, los horarios, el precio también, ¿no? Está todo ahí perfectamente determinado.
¿Sabes? Anchotena empezamos el primer museo hace 27 años, en Baztán, en Bozate, barrio de los Agotes, barrio maldito, una historia que viene desde hace 1000 años, vienen de Occitania.
Es verdad, cuántas historias noveladas hay de
ahí. Se asientan en Bozate, el señor Dursúa es el que deja que se asienten allí, que era el que mandaba, ¿no? En la Torre Dursúa, y entonces, bueno, pues al venir de Occitania, ¿qué vienen haciendo? Pues lo que sabían hacer, todo el románico tardío, o sea, han hecho unos edificios espectaculares. espectaculares. Las catedrales en Francia las han hecho los agotes. Y en el libro primero, El orgullo de ser agote, que se escribió con Josu Legarreta y Xabier Sancho Tena, Xabier Sancho Tena siempre ha dicho, y por eso se titula así, quiere pasar de ese complejo a orgullo. Y lo hemos conseguido con los museos, porque son miles de personas que van pasando, vas contando la historia, y al final esta tercera generación, 16, 20, dicen... yo soy agote, y cuando la película va tan, ¿por qué no se ha titulado Agote o Bozate? Entonces se ha conseguido, ha habido muchas piedras en el camino, hay cosas que hubiera vendido mejor el libro porque es más morboso, pero lo que se ha querido es una historia, y es el único libro que tiene una historia tan completa. Y lo más importante para esa gente joven que le puede interesar, porque han venido de muchas universidades, pues a nivel nacional, va a hablar con Xavier, ha dado charlas. El hecho de que tienen toda la información, que ya han hecho un trabajo Josu y Xavier, y se meten ahí y tienen todo documentación. Como ellos dicen, somos mayores y queremos que se quede ahí ese pozo y que la gente joven siga adelante. Entonces se abre el primer museo, Casa Museo Gorrienea, historia, arte y tradición. Historia, los agotes, tradición, Sancho Tena ha sido un gran cocinero, aunque esté mal que lo diga yo.
También,
ha
sido su hacer todo.
Ha sido su trabajo. Vamos, como él dice, gracias a la cocina yo he vivido, si no esto era impensable, la escultura. Luego tradición, por padre de abuelos, se pierde con el tiempo lo que es el tallar la madera, la ha olido siempre, como él dice, la viruta, yo la he olido. Y su madre, abuela, bisabuela eran cocineras mondongueras, era hacer morcillas, chorizos,
sí, sí,
y herbolarias, o sea, es que viene
familia... Bueno,
total.
Tiene un libro en sí.
Y luego, arte, ¿no? Porque es la de él. Entonces empezamos ahí, ahí sí nos apoyó el Ayuntamiento de Baztán, se pudo hacer bien porque pusieron un trabajador allí y bueno, pues dices, echamos a andar. Pero luego la locura, el Parque Museo Sancho Tena, como es un barrio que es tan pequeñito, pues a la gente tampoco le gusta que se le moleste, que se metan coches y sobre todo que se les pregunte lo de los agotes cuando empezamos. Vamos, menos guapo te podían demandar, ya sabes dónde iba. Entonces empezamos con los jesuitas, que encima era un terreno que era de la parte de Ursúa, del señor Goyeneche, que era el primer tesorero de la reina, Felipe II, y puedes tú creer que Xabier Sancho Tena, un agote, compra ese terreno. Es que eso ya es una historia, nos hace mucha gracia. Entonces era el tema para aparcamiento, y en un vuelo que íbamos a abrir yo a Cuba, empezamos a plantear en nuestra cabeza que cómo iba a ser ese parque. Entonces allí, en la borda del monte, la borda de meter el ganado, aquí se dice cabaña, choza, dijimos, ¿por qué no en Baztán, que sea piedra, que sea esa borda, todo madera, que estamos donde tiene que ser la madera? Y fuimos haciendo todo unos croquis, aquí la familia de los promohombres, aquí, bueno, pues todo,
proyectando, ¿no? Proyectando un poco este museo.
Y al final, pues verdaderamente nos salió muy bien. Oye, sería inviable. Fuimos al gobierno de Navarra y ya nos dio el 70% de subvención,
de apoyo, ¿no?
Apoyo. Y luego en ese momento estaba un alcalde que, bueno, pues que era un crack a la hora de Pachico y Arzabal.
Gestionar.
Desgraciadamente, pues no está con nosotros ahora. Y luego el Ayuntamiento de Baztán.
Es decir, que el proyecto se fue cuajando
poco a poco. Y bueno, espectacular. Ese es espectacular.
Es decir, vosotros, tanto Xavier como tú, dejasteis un poco todas vuestras ocupaciones para centraros en el museo. ¿Y ahora tiene cuántos años exactamente?
Pues mira, el de Gorrienea son 27. 6 años más tarde abrimos el Parque Museo Escultórico, 35.000 metros cuadrados, muy importante. Ninguna barrera arquitectónica, no hay un museo con esos metros cuadrados, ni en Navarra, ni en Euskadi, ni en ningún sitio, que entra una persona invidente, tiene un plano en la entrada y él puede ir perfectamente por todo el parque porque cambia la textura si tiene que ir a la izquierda o a la derecha.
O sea, para cualquier persona
con una
y cualquier diversidad, digamos, funcional o personal.
Y eso fue maravilloso, vamos, conseguir eso con la ONCE también, que nos llevó ahí.
Bueno, entonces, conseguisteis apoyos y colaboraciones, eso siempre es maravilloso, pero el trabajo también realizado fue vuestro.
Exactamente.
Vamos a recordar, como decíamos, la página web, que al final no la hemos comentado, porque me parece que ahí está concentrada toda la información y además visualmente es muy, muy atractiva para que aquellas personas que estén oyendo y digan, pues yo no lo conozco, yo quiero ir, yo quiero saber más. Vamos a contar.
Pues mira, la página web es www, es muy sencilla, sanchotena.org, y ahí tienen lo que es Parque Escultórico, Taller Museo Sancho Tena en Archiniega y luego la Casa Museo Gorrienea, que no se ha puesto ahí porque esa es bajo demanda de visita y sería complicar mucho al que entra en esa página. yo les animo a la exposición hasta el 14 de julio, primordialmente porque te vuelve a la niñez, te trae recuerdos y te da unos momentos pues muy felices y aprendes mucho.
Hemos hecho un repaso muy interesante sobre el museo taller Sancho Tena, como tú bien dices, pues que este verano tenemos tiempo, tenemos opciones pues con los críos, con a mamá y a Itite, ¿no? Este tipo de cosas también les gustan mucho. Puede pasarse por allí personas solas, que también
sí,
no hay que olvidarse, ¿no? Que aquí cada uno y cada una...
Sí. Mira, yo creo muy interesante también que todos salimos, nos gusta salir un día y el Baztán es una maravilla porque, bueno, al no haber esas normativas te vuelves en el tiempo, ¿eh? Y allí tenéis el parque en verano todos los días abierto a partir del 15 de julio hasta el 31 de agosto, entonces más opciones, ¿vale? Y luego Archiniega también, Archiniega es un casco histórico medieval, tiene el Museo Etnográfico, tiene el Santuario de la Encina, que es una maravilla, y el Museo Sacro. Quiero decir que el que sale un día de excursión tiene un abanico de que le apetezca ir, como si quiere solo ir a conocer el casco, y no le ha motivado todo lo que le hemos contado, que yo creo que es para enganchar y ver un museo diferenciador en el cual tocas la obra, estás con el propio artista. Bueno, yo creo que eso es el no va más, y mientras tengamos ahí a Xavier, que quiere estar en su taller y en sus trabajos, es un privilegio. Y yo creo que no os perdáis esa oportunidad, os invito.
Pues muchísimas gracias, Teresa Lafragua, un espacio que visitaremos, estamos completamente seguros y seguras, y muchísimas gracias por acercarte hasta aquí y podernos traer toda esta buena información. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y un saludo también para Xavier.
A ti, Eva, encantada de estar aquí en Onda Vasca.
Loke olmai kai ai pondo Inu ikawai e ilima Inu akena ole inu